Qué bueno que no se acaba el pan cuando se quiere comer. Y qué bueno que, aunque yo digo con esta serie de la cuarta generación, bueno, ya, ¿no? Ya hemos predicado 13. Bueno, Señor, ¿qué más? Pero siempre aparece. Hay una partecita que es la parte final, que la voy a dejar al final, pero bueno, yo pensé que iba a ser hoy, pero no. Hoy vamos a continuar con la cuarta generación, que es la generación que revela los tiempos que estamos viviendo. Hay una parte en la Biblia que dice: ¿y esta generación quién la contará? Porque esta generación es difícil, de verdad. Yo miro nuestros hijos, nuestras casas, digo, Dios mío, qué difíciles son. Nosotros no éramos así, ¿verdad que no? Nosotros éramos más simples, más sencillos. A nosotros nos daban una piruleta y nos conformábamos. ¿Quién iba a pensar en un móvil, en un ordenador? Tener una computadora en los años cuando... Pues eso era... Y eso que yo estudiaba eso. Pero eso era... Dios mío. Un teléfono de última generación. Pues ni se sabía lo que era eso. Así que imagínense lo que somos capaces de poder... ver en nuestro entorno. Y cuántas cosas pues estorban a lo que Dios quisiera hacer en este tiempo. Intento no desesperarme con las cosas que veo, pero cada vez que veo a los hijos, a los jóvenes, a las personas, a los muchachos, digo, Dios mío, wow. Ay, Señor, ayúdanos a poder ayudar a esta generación a alcanzar el propósito. Vamos a Génesis 41. Y vamos a compartir juntos una parte del pasaje cuando ya José interpretó los sueños. ¿Por qué José es la cuarta generación? Porque José es la cuarta generación desde Abraham, ¿sí o no? Abraham, después ¿quién? Isaac, después ¿quién? Jacob, y después ¿quién? Todos los hijos de Jacob, que eran 12. Pero José es el que cuenta en cuanto a la generación y al establecimiento del propósito. José es el hijo que tiene la marca, el sello, que tiene la intención de Dios. Ahora vamos a leer esta parte. Por favor, esté atento. Vamos a leer esta parte que es muy importante. Escuche lo que vamos a ver hoy, porque hoy es muy importante. Hemos titulado esta parte Tronos, y usted va a ver por qué. Una vez que ya el faraón ha visto cómo José interpreta el sueño y le da la aplicación del sueño, dice el versículo 37 del capítulo 41 de Génesis: el asunto pareció bien a faraón y a sus siervos. Y dijo faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Usted se imagina al faraón hablando de Dios? ¿Es que acaso el faraón amaba o conocía al Dios de Jacob y de sus padres, o de José? ¿Lo conocía? ¿Usted cree que Dios en aquel tiempo era una divinidad para los egipcios? ¿Qué hace el faraón hablando de Dios? Fíjate que manera y qué ejemplo tan especial, qué impacto hizo con la interpretación del sueño y el espíritu que manifestó José, que el propio faraón dijo a todos: ¿acaso hallaremos a un hombre como este? ¿Acaso él no tenía consejeros o buenos amigos? ¿No tenía viceministros o ministros? ¿No tenía personas que estaban a su alrededor? ¿Qué vio en José este hombre para decir: ¿acaso vamos a encontrar a alguien que tenga el Espíritu de Dios? Wow, y menciona el nombre de Dios. Y dijo faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Yo sé que tú eres único, porque solamente alguien como tú, por instrucción de Dios, puede saber los tiempos que van a acontecer. Porque no es que me has interpretado el sueño, es que me estás revelando lo que va a pasar en los próximos 14 años. Y entonces, en realidad, tú tienes algo muy importante. Y yo creo que tú eres una persona
capaz de poder seguir y administrar bien este tiempo. Fíjese que estamos hablando de un hombre que viene de la cárcel, que el faraón desconoce quién es, no ha hablado nunca con él, no ha tenido referencias de la vida de ese hombre, no sabe quién es. Es un muchacho vulgar y corriente, es un esclavo en la cárcel acusado de haber traicionado a su propio amo. Es un hombre traicionando los propósitos. Es una persona que está invadida por un propósito que el propio faraón desconoce. Y cuando el faraón está frente a él, ¿qué hace José que faraón tenga que decir de él? Definitivamente tú eres el único hombre que puede ser capaz de administrar este tiempo. ¿Por qué, amado? ¿Qué ha hecho José? ¿Qué valioso hay en él? Que se presente ante un hombre que desprecia a los hebreos, que desprecia a los esclavos, que desprecia a aquellos que no son de su raza, y que cuando lo tiene enfrente dice, sin ninguna duda, el espíritu de este hombre es el espíritu de Dios, como si él conociera a Dios. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Que nos hemos entregado en las manos de un hombre llamado faraón, que es capaz de ver cosas que hace un tiempo desconocía. Este episodio es tan sobresaliente porque no está hablando exclusivamente de un hombre, está revelando lo que va a pasar en el próximo tiempo. Es que los faraones van a reconocer a Dios a través de la generación. Diga conmigo, los faraones van a reconocer a Dios a través de las generaciones. Diga conmigo, los faraones van a reconocer a Dios. No les escucho. Los faraones van a reconocer a Dios a través de las generaciones. Yo tengo que decirte que hoy los faraones en nuestras generaciones no reconocen nada. Yo tengo que ponerme hoy y decir, ¿dónde están los Josés? Si tengo que mirar aquí dónde están los Josés, me costaría verlos. Ahora, si yo, que al menos conozco a alguno de ustedes y entiendo que alguno de ustedes tiene cierto llamamiento en Dios, ahora vete tú al rey de España, te presentas enfrente y el rey diga, en verdad no hay hombre como tú. O sea, esta generación va a ser reconocida, pero va a tener que vivir esto que se está viviendo ahora. Ahora déjame que te explique qué es lo que esta generación va a vivir. Va a vivir. Siga leyendo conmigo. Tú estarás sobre mi casa. Número uno, tú vas a administrar mi casa. Digo conmigo, administrar. Dile administrar. Mayordomía. Número uno, tú vas a administrar mi casa. Número dos, tu palabra, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Uf. Dile, gobernarás. Y número tres, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo faraón, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José, le hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello y le hizo subir en su segundo carro. Carro, digo amigo, representación. Dile, mayordomía, gobierno y representación. Mayordomía, gobierno y representación. Piense bien algo. ¿Un sueño es capaz de hacer de un esclavo un rey? ¿Un sueño es capaz de hacer de un esclavo el segundo del faraón? El país más rico de aquel tiempo, el país más prominente de aquel tiempo era Egipto. Los poderosos de la tierra eran los egipcios. Un sueño, la interpretación de un sueño ha sido lo que ha desvelado que este hombre pase del anonimato a ser el segundo del rey. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo tú te presentas un día ante el presidente del gobierno Le dices algo y él te dice: no tengo duda, el próximo vicepresidente de la nación vas a ser tú. ¿Cómo se hace esto? Quiero que sigas leyendo un poquito más. Un poquito más. Versículo 46, sobresaliente, el versículo 46. Era José de edad de ¿cuántos? ¿Cuántos? 30 años. Cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto, y salió José delante de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años tenía José? 30 años. Era un muchacho. Porque los 30 años de aquel tiempo, aún ni tan siquiera son los 30 años de ahora. Era un muchacho. Desde que José aparece en el relato en Génesis 37, hasta José apareciéndose al faraón, han pasado solo 13 años. Y ese hombre en 13 años ha pasado de ser un muchacho mimado por un padre a ser el segundo hombre más poderoso de la tierra. ¿Cómo es eso posible? ¿Usted piensa que eso lo ha hecho solamente la interpretación de un sueño? Digo, amigo, no. No. Miren la cronología de José, que es muy interesante. 17 años. De 17 años aproximadamente en esa edad es vendido por sus hermanos. Es llevado a Egipto. 13 años después, ese hombre es el segundo del faraón. 14 años después pasa los dos periodos más importantes de la historia de la tierra, 7 con abundancia y 7 con hambre. O sea, él termina su mayor nivel de administrar con 44 años y muere con 110. ¿Qué ha hecho el resto de los días? 44 años. Dice Génesis 50 que José vio hasta su tercera generación. Y dice que se sentaban en sus lomos. Vio a los hijos de Efraín y a los hijos de Manasés, que eran sus dos hijos. Escuche, no es José con 50 años, con 60 años, con 70 años, el hombre maduro que administra los años de hambre. No, es un chico de 30 años. Es un muchachito que con 37 años tiene que administrar 7 años muy duros. Con 37 años. Wow. Estamos hablando de gente muy joven. Eso era anormal en aquellos días. Los hombres sabios de aquellos días tenían 80 años, 70 años, 90 años. La sabiduría en el gobierno de una nación como esa era a través de hombres con gran edad, con mucha edad. 30 años, vuelvo a repetirte, 30 años y un sueño, la interpretación de un sueño, ¿llevó a José a palacio? Diga, no, porque a usted lo va a llevar a palacio su edad, ¿sí o no? No. ¿Te van a considerar a ti por la edad que tienes? Diga. ¿Y por lo mucho que sabes? Ni eso, hay gente muy sabia que sabe mucho. Yo me presento ante el presidente del gobierno y le digo: mire, déjeme que yo administre estos años porque yo tengo la sabiduría de Dios. Y dice el presidente: bueno, ¿y usted en qué universidad estudió economía? No, yo ninguna, ya tengo la sabiduría de Dios. Sáqueme a este tipo de acá. ¿O qué cree usted? Ayer o antes de ayer estaba escuchando a una persona, que un jugador de fútbol colombiano que había colado un gol, y entonces estaba viendo un reportaje porque decía ahí, decía en el reportaje, la fe mueve montaña, no sé cómo. Entonces me pongo ahí y era un futbolista, no sé cómo se llama el chico ese, jovencito, 25 años, 26 años. Y cuando le felicitaron por el gol, todo se lo debo a Dios, todo para la honra y gloria de Dios. Si no hubiera sido por él, no hubiera hecho. He salido al campo convencido de que Dios me ayudaría. Fue él quien lo hizo que yo rematara bien. Y luego el hombre pregunta: sí, ¿y entonces cómo se siente usted del gol? Para él sea la gloria, bendito Jehová. Y dice el comentarista: todo en este hombre es religión, todo es fe y religión. Bueno, se ve que ha tenido la fe de que iba a colar y lo coló. Vale, amén, hasta aquí el reportaje. Se lo tomó a guasa Pero todas las palabras de ese colombianito fueron: gracias a Dios, el Señor fue Dios. Él no habló qué buen centro me hicieron, ni qué cabezazo tan bueno, y que entrené mucho, y que me he preparado. No. Él dijo: gracias a Dios, todo fue por Dios. O sea, el reportero que estaba haciendo la entrevista se rió. Eso es lo que hizo, reírse. Dijo: en este hombre todo es religión, dijo. O sea, ningún entendimiento. Cero entendimiento. ¿Usted cree que por la sabiduría que usted obtiene de Dios las puertas se le van a abrir a usted? Algo pasó aquí. Esto no es gratis. Cuando yo miro hoy lo que se habla de las generaciones venideras, todo el mundo habla del trono, del gobierno, de la autoridad, de ganar, de vencer, de los sueños, de alcanzar. Siempre escucho las mismas frases. Pero pasan las generaciones y yo no veo ni venciendo, ni conquistando, ni ganando. Veo todo lo contrario. Cada vez el mundo mundial está más metido en ustedes. No menos, sino más metido en ustedes. Cada vez les es más costoso. Ayer vi un vídeo que me mandó una de las chicas de la iglesia hablando de un muchacho del móvil, de que si no hubiera, si no era porque ese día dejó el móvil a un lado y miró y habló, no se hubiera casado ni había tenido hijos, porque estaba hablando justamente de lo que el móvil está impidiendo a la gente. Un vídeo bonito en inglés, titulado, pero muy bien hecho, hablando de justamente eso. ¿Qué pasaría y cuántas cosas estamos perdiendo por estar mirando al móvil? Dice: a lo mejor estás mirando al móvil y pasa a tu esposa y no la ves porque estás mirando al móvil. O sea, yo no veo generaciones conquistando nada. Yo veo generaciones conquistadas. Eso es lo que sí veo. Aburridas, desinteresadas, apáticas, hambrientas, pero no porque no tienen que comer, sino porque no comen lo correcto. Yo veo lo contrario. ¿Qué hace un hombre como José con 30 años, hijo? Ya quieres que te lo diga, ¿no? No, te voy a esperar un poco más. 30 años. Es una cronología sorprendente la de José, porque los mayores logros de José se contabilizan desde los 17 años hasta los 44 años. El resto después prácticamente ya no se sabe de José. Solo se sabe que su papá muere, los hermanos lo entierran y unos añitos después muere él. Y ya está. No hay más, no aparece. O lo que es lo mismo, parece ser que de los 44 años hasta los 110 años, o lo que es lo mismo, 66 años, ¿no? 66 años, se la pasó viviendo a las mil maravillas. Porque no se ve hacer nada más en la vida de José. Todo el tiempo, Diego amigo, es Dios preparando a un joven para hacer cosas de grandes siendo joven. José no está gobernando con 70 años, aunque lo está haciendo, pero no se ve nada destacado a esa edad. Toda la capacidad que José tuvo para gobernar tuvo un propósito: salvaguardar su familia, ni tan siquiera Egipto, ni hacer grande Egipto. Simplemente estuvo ahí para salvaguardar su familia. O lo que es lo mismo, el gran problema de mucha gente que quiere aspirar a gobernar y a tener un trono es que cree que Dios le va a dar un trono para que él viva bien con el trono que le da. Y ese no es así. Precisamente por eso él llega al trono, porque ha sido capaz de entender para qué está ahí él. Todo el tiempo, ¿para qué él está ahí? Un hombre de 30 años, diga conmigo, hay una proporción entre lo sufrido y lo obtenido. Hay una total proporción entre lo que José sufrió y lo que José obtuvo, o lo que es lo mismo. Sufrió 13 años terribles, durísimos, extremadamente sufridos: cárcel, vituperios, envidias, golpes, fracasos, traiciones. 13 terribles años en su vida, desde los 17 años hasta los 30. Amado, José no vivió nada, vivió pura amargura. Un hombre que cada cosa que hacía amado, aunque tenía el favor de Dios, lo llevaba a la cárcel, lo llevaba a estar más alejado y solo. 30 años, amado, un joven, pero hasta los 30 años que se presenta al faraón, su vida ha sido una total y absoluta amargura y dificultad. Vive todo el tiempo en amargura y dificultad. Y ahora yo te digo algo, proporcionalmente, después él vive 14 años tremendos, donde Dios lo respalda absolutamente en todo lo que hace. Porque administrar que el mundo entero venga por ti a por comida y que tengas para ti y para dar a otros, hay que ser muy bueno. Y José tuvo 14 años gloriosos administrando y haciendo grande la potencia, haciendo poderoso y grande a Faraón y a su tierra. Proporcionalmente, los años que vivió fueron asombrosos, pero esos maravillosos años tuvieron antes 13 años horribles, horribles. Digo conmigo, años horribles. Y eso es lo que yo estoy viendo en este tiempo, años horribles. Que si yo miro a mi alrededor, es mejor que Dios venga ya. Venga, pero ya, hijo, que venga ya y nos lleve a todos. Porque cada vez es más horrible los años que vivimos. Todo lo que tú quieras mirar, todo donde tú quieras mirar, hay enfermedad, hay fracaso, hay golpes, hay muerte. Me dice el otro día una persona, ay, los noticieros ahora me aburren. Dice, porque yo cuando hay muerte los veo, pero si no hay muerte, no. Uf. Yo dije, ¿cómo? O sea, si hay muerte, que es morbosillo, eres morboso y te gusta, y quieres que se vea la sangre. Digo, es que eso lo ves ahí. Un día tú tenías que ver un asesinato de verdad o ir a un lugar donde... Ahí. La tele te lo dan camuflado. ¡Wow! ¿Qué va a hacer a usted? ¿Qué le va a hacer a usted gobernar? Digo conmigo, 13 años de un extremo sufrimiento. Dile, 13 años de soportar, digo conmigo, rebeliones, para después levantar 14 años llenos de propósitos en Dios. Hasta los 30 años José no vivió ni su edad ni su juventud. ¿Usted que José estaba gordito? A ver, piense usted. ¿José tenía panza, barriguita tenía José? Un hombre que está en la cárcel. Yo me imagino que estaba... Dale una talla a este muchacho que se presente ante el faraón. ¿Cuál le damos? ¿La XS? Porque la XL seguro que no era. La barriga que tenemos nosotros no la tenía él. Eso yo se lo aseguro a usted. Eso usted fírmelo. Y cuando usted vaya a hacer una película de José, póngalo flaquito. Póngalo muy flaquito. David, te están llamando aquí. Póngalo muy flaquito. Miren, la vida, diga, la vida de José... No fue fácil. No fue fácil. Dile, 13 años de despropósitos. Donde uno dice, pero ¿qué propósito tiene lo que yo estoy haciendo en Egipto? ¿Qué propósito tiene lo que yo estoy haciendo en este lugar? Dile, para luego encontrarnos 14 años, ¿cómo? Totalmente llenos de autoridad, de palabra, de bendición, donde encuentras que la gente se dobla ante ti. Diga conmigo, proporcionalmente al trono viene el sufrimiento. Generaciones va a tocar sufrir. Papás, nos toca sufrir. Y toca sufrir mucho, hijos, mucho. Porque estas generaciones están totalmente cauterizadas. Totalmente cauterizadas. Dios aisló a José, ya lo dije antes, para evitarle batallas innecesarias con el alma. Dios sacó a José de su lugar porque las batallas que él iba a tener con sus hermanos le iban a quitar fuerzas. Escuche esta parte. Lo importante para Dios no era que desgastase su vida enfrentándose a sus hermanos, sino que se formase para el trono. Lo que hizo a José llegar al trono no fueron en absoluto las interpretaciones de los sueños, aunque eso fue lo que se usó. No fueron en absoluto, no fueron, amado, las grandes cualidades ni talentos que él tenía. Ni en absoluto fue ni su belleza, ni su capacidad, ni tan siquiera aparentemente el Dios que él servía, porque los reyes de la tierra no creían en ese Dios. Lo que Dios hizo en José en 13 años lo llevó al trono. Al trono no te lleva tus habilidades, al trono no te lleva tus sueños, al trono no te lleva ni tan siquiera que tú seas una persona que estés todo el tiempo alardeando lo que Dios va a hacer contigo. Al trono te lleva la capacidad que le permitas a Dios para trabajar en tu carácter. Usted como generación cree que gobernará los próximos años. Eso no va a depender ni tan siquiera que usted sea buen muchacho, ni que venga a la iglesia. Eso va a depender de cómo usted permita a Dios que lo forme. Los pleitos hubieran desgastado mucho a José. José tenía 13 años y no es mucho tiempo para prepararse para la oportunidad del trono. Miren, cuando Dios estaba mirando el plan, él sabía los años de hambre que venían. Y él se puso a trabajar a marchas forzadas en la vida de un muchacho para hacerlo en 13 años, que es muy poco tiempo en el fondo, y prepararlo para saber administrar días de trono. Digo, amigo, vienen los días donde las oportunidades se pierden o se ganan. Hay gente que elude el trato de Dios. Hay gente que no quiere esto, no le interesa. No está preocupado de eso. Su preocupación es la novia, el chico, la chica, la casa, el estudio. Su preocupación es su propia formación personal, pero no el trato en el carácter de Dios. Digo, amigo, el trono en José fue proporcional al trato con José. ¿Usted cree que José lo pasó bien o mal? A ver, ¿qué cree usted? La cárcel de hoy no es la cárcel de aquellos días, hijo. No son las mismas cárceles. José tenía 17 años. Y 13 años es un tiempo muy corto para hacer de un hombre un gobernador. Es muy poco tiempo. ¿Cuánto tiene que estudiar un hombre para ser, pues no sé, presidente de una nación? ¿Cuánto tiene que estudiar un hombre para llegar a ser un ministro de la nación? ¿Cuánto tiene que estudiar? ¿Cuánto lleva nuestro príncipe preparándose para ser rey? A ver, ¿cuánto lleva? Yo creo que tiene como mi edad, 46 años, 47, por ahí, ¿no? Contemporáneo mío, por ahí, un poquito más joven que yo. Madre mía, 47, 40 años para ser rey. ¿Cuánto lleva el príncipe Carlos para ser rey? Madre mía, tiene ya casi 70 años. Madre mía, la madre de los tomates. Cuando la vieja se quiera morir, el viejo tiene que buscar otro. Madre mía. Durazna, la reina esta, Duraznita, la reina. Se ve que le gusta el trono, a la viejita. Si en ese tiempo 13 años era poco, en este tiempo todavía es menos. Cada desvío en la formación del propósito de Dios en tu vida, cada cosa que no permitas que Dios haga, te retrasa más al trono. No es, amado, qué guapo eres. No es, amado, cuánta inteligencia poseas. No tiene nada que ver. Simplemente se trata de que seas lo suficientemente capaz de no desaprovechar la oportunidad que Dios tiene para llevarte un día a ese lugar. No hay facilidades para aquellos que quieren trono. No hay facilidades. Los atajos no existen. Usted va a ver bíblicamente toda la gente que gobernó al lado de reyes pasó por cautiverios. Todos, absolutamente todos. No hay uno solo que no pasara por una cautividad. Es increíble. Bíblicamente es increíble. Todas las personas que gobernaron al lado de reyes pasaron por cautividad. Cada desvío en la formación de un ser humano, cada desvío, cuanto más tarde Dios en formar a Raquel, quizás a lo mejor no se da cuenta que Raquel pierde su oportunidad. Porque hay un día donde te presentas al faraón, y si no estás listo para ese día, no hay más oportunidades. Si ese día que José, perdón, que el faraón sueña, José no está listo, amado, se queda y se muere en la cárcel. Nadie lo hubiera sacado de ahí, ¿o sí? ¿Alguien lo hubiera sacado a José de ahí? Nadie. José no peleó con sus hermanos, ni se le permitió tan siquiera analizar los fallos de sus hermanos. No se quedó mirando cuánto había fallado, qué le habían hecho. Dios no le permitió lamer sus heridas. No le dio tiempo. Se la tuvo que pasar trabajando un buen tiempo, así que tenía poco tiempo para estar cavilando con su cabeza. Muy poco. Antes que supiese su destino, Dios lo formó extremadamente en el dolor. Antes de que ese hombre supiera lo que es 14 años de propósito, vivió 13 años de sumo, auténtico dolor. Por eso cuando la gente, yo me duele y me duele, aprenda a administrar dolor. Porque hoy el niño se roza, ¡mamá! Pero si no te has hecho nada. Y tú sabes que no se ha hecho nada. Los muchachos no tienen capacidad para sufrir determinados asuntos. Mamá, que me duele esto. Mamá, y dame una pastilla. Me duele la cabeza. Madre mía, yo recuerdo jovencito, ¿no? Lo único que nos podían dar era una aspirina aquella. Y la aspirina aquella de allá que nos la tomamos de vez en cuando. De vez en cuando. Yo recuerdo los años cuando las mujeres tenían su menstruación y las mujeres se pasaban la menstruación a pelo. ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡Que no puedo ir a clase! ¡Que me siento mal! ¡Que me duelen los riñones! ¡Que me duele la vértebra! ¡Que me duele el pie! ¡Que ya no puedo ir! ¡Ay, que estoy muy mala! ¡Ay, qué malica que estoy! ¡Malica que estoy! Nuestras mujeres de aquellos años parían en los campos y 2 horas después estaban segando. Mamá, me duele la cabeza. Dame una pastilla, mamá. Mamá, es que tengo un dolor. Pues tómate un plu-plu-flu-flu-flu de eso.
Hemos hecho millonarios los plu-plu-flomos esos, ¿eh? Los hemos hecho millonarios. El que tiene la patente del plu-plu-flu-flu-flu lo hemos hecho millonario, negro. Multimillonario el que patentó el plu-plu-flu-flu-flu-flu. Lo hemos hecho multimillonario el tipo ese. Qué impresionante, Dios mío. Al Dalsy no te digo nada. Los dueños de Dalsy son millonarios. Dalsy para arriba, y Dalsy para abajo, y Dalsy para aquí, y Dalsy para allá. Cuando yo tenía fiebre en la edad de mis papás, ¿sabes qué me hacían? Un baño con agua fría, pero fría que salías tiritando. ¡Ay! Agua fría, fría. Se bajaba la fiebre en 2 minutos y medio. Así me controlaban a mí la fiebre. ¿Qué se pensaba? ¿Que iban a por el Dalsy o a la Piretal? A Piretal lo estamos haciendo millonario, que sí. Dios mío, de verdad. Digo, amigo, dolor. ¿Dónde está el dolor? A ver, dígame, ¿usted cree que nuestros chicos administran dolor? A ver, dígame. Van subiendo las bolsas de la mamá de la casa. ¡Ay, mamá! ¡No puedo más! ¡Ayúdame! Y tú has ido a ayudar a la mamá. Y la mamá tiene que ayudar a ti.
Ay, papá. Tienen que subir 3 pisos sin ascensor. Y parece que están haciendo como si fuera, amado, la conquista de Canaán. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué usted se ríe? Porque es que es dolor cero. Pare de sufrir. Antes que José supiese su destino, Dios lo formó en el dolor. Y dolor no físico, el que más duele, el de dentro. Diga conmigo, hay gente que desviada del trono porque no sabe administrar dolor. Y cuando algo te escuece y algo no te gusta, amado, lo evitas. Y no sabes lo que eso está haciendo que no llegues al trono. Hay mucha gente que jamás llegará a ponerse frente al faraón, jamás en su vida, porque, amado, no saben administrar sus 13 años. Quieren salir inmediatamente del sufrimiento. Digo, amigo, la energía que José podía haber administrado en los pleitos fue administrada o empleada para resistir el dolor, o lo que es lo mismo, en vez de estar peleando con sus hermanos y pasarse 13 años peleando con sus hermanos, Dios lo sacó y dijo: mira, hijo, deja ya tus hermanos, yo trataré con ellos, un día ellos aprenderán y te voy a traer aquí, y las mismas fuerzas que ganas en pelearte con tus hermanos, ahora gástalas en pelearte contra ti mismo y permitir que Dios te forme. Diga conmigo, o lo que es lo mismo, o lo que es lo mismo, dejamos de gastar fuerzas en lo innecesario y gastamos fuerzas en lo que permanece, porque se gasta demasiada fuerza en lo innecesario, en lo que quita, en lo que roba, en lo que está sacando a muchas generaciones fuera del lugar que le corresponde. Amado, a José no lo llevó su cara bonita, a José lo llevó al trono 13 terribles años que lo formaron para estar ahí, listo para ese día. Y fueron muy pocos años, pero muy pocos, con 30 años. Usted piénselo bien, presentarse ante el faraón con 30 años. Si es un chico que se formó sin madre, sin padre, huérfano, un mimado, con 17 años era un mimado de la casa, al mimadito de la casa lo sacas a ser un esclavo y lo tienes 13 años dando vueltas para acá y para allá. ¿Te imaginas lo que significa, amado, que un hombre fue formado en el dolor y en las lágrimas tremendamente? Está conmigo, hoy, dile hoy, por cuanto evitamos y atajamos los tiempos con Dios, amado, estamos atajando y evitando los tiempos de tronos. Por eso es que no hay gente con carácter en este tiempo, hay muy poca gente que sepa lo que tiene que hacer en Dios. Hay muy poca gente. Hay un nivel básico en la gente. Hoy solo se está, la iglesia solo sirve para tapar necesidades en la gente. ¿Tú sabes la gente que viene aquí solo a preguntar por comida? Nadie pregunta, ¿y la reunión a qué hora es? Solo preguntan, ¿saben para qué? ¿Y cuándo van a dar comida? ¿Y cuándo van a dar comida? ¿Y cuándo van a dar comida? Entonces yo me reía un poquito curiosamente porque una persona me llamó y pastor, ¿en Moriá hay internet? Digo, miren, puede ser que sí, puede ser que no. Digo, pero te puedo asegurar algo, ahí hay tarifa plana, conexión 24 horas y plena a máxima velocidad con el Creador. Si te sirve esa, así le contesté, si te sirve esa conexión, allí seguro esa no va a fallar. Digo, horas no sé si habrá, 3G no sé si habrá, o 7 o 28 Gs, pero te aseguro que allí conexión con Dios la puedes tener, si quieres. Pero no, hoy no tenemos, no tenemos capacidad, amado, para ver la importancia de 13 poderosos años. Cuando yo estaba con esta palabra a las 5 de la tarde en mi casa, con ganas de darle una patada a todo el mundo y decir, Dios mío, estoy cansado. Si tengo que mirar lo que está a mi alrededor, me dan ganas de decir, Dios mío, pero ¿qué es esto que hay aquí? ¿Qué es esto? La ingratitud, las formas. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Dios me hacía ver, hijito, Yo quisiera llevar a muchos de esta generación al trono, pero muchos de ellos no saben dónde van. Muchos están queriendo ser, atajar la dificultad. El máximo impacto de un hombre y una mujer como tú depende del uso de la revelación que tengas. Si Dios a ti te revela qué tiene para tu vida, te aseguro, tú vas a impactar. Pero como tú no tengas una revelación de lo que Dios quiere hacer contigo, tú nunca serás nadie. Nadie, absolutamente nadie. Vas a pasar desapercibido en esta sociedad. De hecho, te digo más, ya pasamos desapercibidos. El que no es guapo, alto, ojos celestes, fuerte, el que no es bello, la chica que no es linda, que tiene silicona por aquí y por allá, la que no tiene dinero, la que no anda, ya pasa desapercibida. Amado, hoy el montón está por todos lados, pero las actrices y las guapas solo son 7 en el mundo. Nada más. Nada más. Nada más. Entonces, ¿usted piensa que nuestro nivel de subsistencia se va a alcanzar por nuestra cara bonita? ¿Usted va a llegar al trono porque grites en un congreso? A ver, piense usted. ¿Usted sabe cuánta gente yo he visto gritar en los congresos y hoy están gritando en el infierno? ¿Usted sabe cuántas personas, amado, buscaban a Dios y estaban en Dios hasta que llegó el día con 23 años, 22, 24, 28, que querían tener novia, se desesperaban, querían novia y se equivocaron? Y se equivocaron porque se desesperaron, se equivocaron. Echaron por tierra todos los años de formación, todo lo que Dios quería para ellos, se desesperaron. Hoy escuché el grito de una mamá diciendo: pastor, mis hijos se quieren volver a mi nación. Pues déjalos que se vayan. Si no quieren a las buenas, que aprendan a las malas. Y cuando se den de morro y cuando aprendan a saber la bendición de vivir en esta nación, entonces, amado, quizás regresan y aprovechan su tiempo. Porque de verdad, de corazón, hay miles de jóvenes que quieren tronos con Dios, pero no quieren 13 años como José. Quieren los 14 años de administrar, pero no quieren los 13 años de administrar dolor fuerte, tener que bancársela solo, tener que decir: no, esto hay que soportarlo, esto hay que creerlo, esto hay que tenerlo. Yo me imagino a ese niño con 17 años viniendo en esa caravana de jóvenes, de muchachos, de esclavos, diciendo: pero ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Me imagino a ese muchacho 2 años con la esperanza de que un panadero y un copero le hablen al faraón, y 2 años realmente sin que nadie se acordase de él. Me imagino ir a la cárcel acusado por un error, amado, acusado de algo que tú no has hecho. La mujer de Potifar lo acusa que ha querido abusar de él. Ese hombre ni lo escucha, lo lleva a la cárcel. ¿Sabes lo que significa que tú tengas que estar en la cárcel por algo que no has hecho? Y el hombre hoy quiere evitar el dolor, pero no quiere evitar el trono. Todos quieren trono, todos quieren alcanzar, todos quieren ser personas importantes, todos piensan que van a ser importantes, todos creen que van a llegar, todos piensan que van a ser muy usados por Dios, pero no se dan cuenta que la proporción del uso depende de la proporción del trato. Y el nivel de los gigantes que vas a matar es el nivel del lugar donde vas a llegar. Y dice que ellos transportaron, dice, uvas que llevaban entre 2, racimos gigantes, porque el fruto es gigante, pero los enemigos, ¿cómo eran? Gigantes también. Y si quieres pelear con personas que son enanitos, el fruto que vas a obtener va a ser ¿qué? Enanito. La pelea de nuestros hijos hoy es nula, nula. Usted no batalla nada, absolutamente nada. Usted no sabe lo que es ni orar, ni interceder, ni clamar por otros. Usted no ora ni por usted. Ni por usted mismo usted ora, hijo. la proporción del trato para poner a un hombre enfrente al faraón no fue ligada a que José fue guapo. No, hijo. No, no. Dios tuvo que trabajar 13 años muy rápidamente para que José no desaprovechase su oportunidad con Dios. Si José no hubiera estado listo ahí ese día, se la pierde. La falta de comprensión de la voluntad de Dios se torna en una gran pérdida de fuerza espiritual, o lo que es lo mismo, cuando tú no comprendes la voluntad de Dios, malgastas mucho tiempo en cosas innecesarias. Padres, estamos peleando muchas cosas sin ningún fundamento. Hijos, ustedes están batallando cosas que no van a obtener ningún resultado. La pelea de tu hijo por 5 meses para que le compres el móvil que quiere. La pelea de tu hija para que le compres, no sé, el vestido que quiere. La pelea de tu hijo para que el cumpleaños sea como él quiere. Cosas completamente vulgares e innecesarias. Las peleas de nuestros hijos y de nuestras casas son sobre cosas que completamente vulgares, soeces, sin ningún sentido ni profundidad espiritual. ¿Sabe qué me dijo una persona estos días? Mire, pastor, le voy a decir algo. Yo nací en un hogar cristiano donde me llevaban a la iglesia todos los domingos y por 20 años nunca con mis papás hablé de Dios. ¿Cómo? Nunca. ¿Cómo? Íbamos a la iglesia, llegábamos allí, estábamos un rato, nos íbamos, pero nunca yo con mis papás hablé de Dios. El máximo impacto de una persona depende del uso que haces de la revelación de Dios en tu vida. Yo le dije a usted que estas predicaciones no se entienden ahora. Las va a entender usted después, cuando pase un tiempo. Cuando usted tenga 10 años más que ahora y diga, wow, ya Dios habló que iba a pasar estas cosas. Cuando empieces a ver las oportunidades para que llegues al lugar del trono y no estés listo para eso. Cuando te des cuenta cómo Dios te quería haber usado, pero perdiste demasiado tiempo. Cuando no sea así este caso, estés casada con la persona equivocada y vivas una amargura de por vida. Y digas, pero ¿por qué yo hice esto? Ahí, mijito, te vas a dar cuenta. Ahora no, ahora ni me está escuchando usted. Soy un viejo cascarrabias para usted yo. Por eso no solo le predico a usted. Yo estoy predicando para dejar un legado, para que en los próximos años alguien se meta en internet y diga cuarta generación y aparezcan estas predicaciones predicadas hace 7 años atrás y digan, voy a escuchar, y diga, ¡ah! Lo que se dijo está pasando, porque va a pasar y va a pasar mucho, mucho. José en Egipto fue formado para el trono, no para nada más. La única razón de que José estaba ahí es que un día tenía que llegar al trono para salvar su nación. Esa era la única razón por que Dios la llevó ahí y lo preparó para llegar ahí. O lo que es lo mismo, si José no se deja tratar, entonces Dios hubiera buscado otro. José no lo hubiera hecho. Diga, la incomprensión del Cronos te aleja del Kairos. La incomprensión del tiempo que tú vives te aleja de las oportunidades de Dios. Y cuanto más la gente es ajena a lo que Dios está hablando en este tiempo, más se aleja de su oportunidad y de su lugar de trono. ¿Sabes cuántos tronos esperaron que usted estuviera ahí y se quedaron desiertos? El trono requería de hombres que supiesen batallar circunstancias y vencer. Eso es lo que Dios hizo en José, que aprendiera a entender que para gobernar el alma no era buena, Por eso Dios lo alejó. No, lo alejó. Es muy difícil gobernar si el presidente está deprimido, porque entonces todo lo que gobierna está basado ¿en qué? En su depresión. ¿O no? Si yo tuviera que a usted predicarle por mis depresiones, usted estaría deprimido conmigo. Pero no puedo hacer eso. Yo no puedo gobernar una casa conforme a cómo yo me siento. Yo tengo que gobernar una casa conforme a lo que debo de hacer, no a lo como yo me sienta. El gobierno de Egipto necesitaba hombres como José, espirituales, no emocionales. Y este es un tiempo de hombres espirituales. Y la palabra hombre no me refiero a género, me refiero a raza o a condición. Me llama mucho la atención de algo de José. Es que uno puede gobernar con el peso de una palabra de autoridad cuando él ha aprendido a entender lo que las voces de autoridad le ordenaban a él. Y cuando ese hombre, Potifar lo ordenaba, y cuando ese hombre escuchaba las voces de otro que le decían, haz esto, amado, aprendió un día a que cuando él tenía que decir lo que había que hacer, dijo, yo me acuerdo de aquellos días. Cuando él, José, se enfurecía y levantaba la voz, porque seguramente alguna vez lo haría, se acordaría qué mal le sentaba a él cuando era esclavo, que el jefe estaba de mal humor. ¿Qué tal si el jefe de la cárcel ese día se levantó muy malhumorado? Yo nunca he entendido algo que en este país está muy mal hecho. Por ejemplo, son los exámenes de conducir. Porque no son exámenes reales, claros, basados en el conocimiento de una persona para aprender a conducir. No, dependen del estado de humor de la persona que te examina. O sea, si ese día el hombre peleó con la mujer en la noche, ese día no aprueba ni uno, porque está con un mal humor que no se está da, está más pensando lo que le pasó anoche que lo que está haciendo el muchacho. Hace poco hablé con una persona y me dijo, mire pastor, yo aprobé el examen subiéndome a la acera. Y en cambio una persona de esta iglesia, por un milímetro que se pasó, un milímetro le suspendieron. Dígame, ¿eso es que sabe conducir este más que el otro? No. Nuestro gobierno está basado, todos los ámbitos de gobierno del hombre está basado en reacciones, no en equidad. Hoy no se gobierna, amado, por peso y carácter, se gobierna por reacción, por emoción, por alma. Como el pastor está enojado, como está enojado el jefe, para pedirle aumento de sueldo está la cosa, si está enojado el jefe. Como tú pilles al jefe de buen humor, a lo mejor le sacas algo, pero como no se lo pilles, ay papá. O sea, una casa, una empresa, un gobierno, una iglesia, ¿se gobierna por los estados de ánimo de la gente? Diego amigo, pues sí, y se gobierna mucho. José tuvo que hacerse duro, muy duro, porque en la cárcel no hay emociones. Emoción, cero. ¡Papá! ¡Sácame de aquí! Esos fueron los primeros dos días, cuando se la pasó gritando un año, papá, sácame de aquí. Y dijo, pero si no me escucha nadie, ¿qué hago yo aquí? Voy a aprender a dormir, que mañana me espera mucha tarea. Y dijo, voy a dormir, que mañana tengo mucho que hacer. Iba a estar aquí llorando toda la noche si no tengo nada que hacer. Si no me va a escuchar mi papá. Digo conmigo, la generación de trono pasó por cautividad. Daniel, cautivo al lado de cuatro reyes. Nehemías, cautivo al lado de un rey. Después viene a Jerusalén gobernando por 12 años. Esther, cautiva, esposa del rey. José, cautivo, segundo del faraón. Miren, Moisés, Moisés es una cosa bien extraordinaria. Un cautivo que llega al palacio y se forma en palacio. Y sale de allí y luego vuelve para sacar al pueblo de la cautividad. Lo de Moisés es espectacular. Las cosas que Dios hizo para sacar a un pueblo de la cautividad. Los 40 años de José son equiparables a los 13 años de Moisés son equiparables a los 13 años de José. Años muy duros. Decir, bueno, ¿Y por qué hay que vivir esto? A mí me gusta mucho lo que dice el capítulo 41. Miren lo que dice el versículo 40. Dice: y por tu palabra se gobernará, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Diego amigo, por tu palabra se gobernará, Diego amigo, todo mi pueblo. Diego amigo, gobierno a través de la palabra. Escuche, por favor. Yo quería que usted entendiera que José no es un hombre que estaba en los congresos gritando: ¡gobernar, reinar, trono, alcanzamos, amén! No, mijito. Todos los que gritan trono quizás jamás llegarán a uno. Jamás llegarán a uno. Se casarán un día, se engordarán 25 kilos, tendrán 3 hijos y serán como todo hijo de vecino, donde las ilusiones de servir a Dios se quedaron en asistir a la iglesia. Usted piense, cuando usted era joven, iba a la iglesia y tenía 18, 19 años, decía: yo voy a servir a Dios. ¿Qué estás haciendo ahora? A ver, piense. Piense. Cuando yo conocí a Carmen, Carmen, quería servir a Dios y ella para el Señor y su vida entregada. Sí, a la mejor labor, 3 hijos y un marido. Madre mía. ¿Y? Mire usted las solteritas que tenemos aquí ahora. Vamos a servir al Señor, nosotros su propósito, su voluntad. Espérate que tengan un novio de aquí a 3 años. Espérate. Espérate cuando el gobierno, el novio les diga: no, a mí no, ¿Y tú dónde vas? Pero espérate que les empiece a controlar un poquito. Esperen. No, pero eso no sucede, ¿a que no? No, solamente en las familias. Eso a nosotros no nos va a pasar. Eso a mí no me va a pasar. No, ni a usted ni a mí. Me gusta mucho algo muy interesante en la vida de José. Escuche, aquí está hablando de la característica del gobierno de José. Diego amigo, fue un gobierno por la palabra, no por sentarse en el trono. Miren qué frase usa. Dice: y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. O lo que es lo mismo, tú vas a gobernar por la palabra, pero el del trono soy yo. Hay mucha gente que no ha comprendido eso. Yo gobierno, pero no estoy en el trono. Nada que ver. Déjeme que te explique un poco esto. Porque el gobierno de la generación, amado, no se basa en sentarse en el trono, sino, amado, en la autoridad de la palabra que va a venir a sus bocas. José es un hombre que tiene un convencimiento de que Dios habló de que había 7 años muy duros y 7 años muy buenos, y que había que ministrar lo bueno para después saber pasar los malos. Tenía un convencimiento de la palabra y gobernó conforme a la palabra, a los dichos de su boca. Y como estaba tan convencido, fue duro en lo que hizo. Cuando tú ves a José vendiendo las cosas, José no regaló nada. José no dijo: venga, que venga la gente que tenga hambre. No. ¿Cuánto me da usted? Dele. ¿Cuánto me da usted? Dele. No le daba, no había dinero, no se vendía. José no fue papá Nicolau, ni Santa Clau. El señor Josecito no fue un párroco que estaba en Cáritas repartiendo grano. No. José fue un administrador, que el que tenía dinero se llevaba grano y el que no tenía dinero se iba a su casa sin grano. Y si no tenía dinero, tráigame usted. ¿Qué me va a traer usted ahora? A los propios judíos les dijo: ¿y ahora qué? Ya te hemos dado todo. Bueno, ahora véntanse ustedes mismos como esclavos. Eso es duro, ¿eh? ¿Pero por qué José es así? Porque José aprendió algo muy interesante. Aprendió a entender que lo que le iba a dar capacidad para gobernar era la palabra que había escuchado y la que tendría en su boca. O lo que es lo mismo, ¿cuál es el problema de todos ustedes como jóvenes? No tienen palabra. Ustedes no tienen palabra. Pastor, voy a ir a la oración. Y usted no viene. Pastor, yo voy a hacer. Y usted no va. Pastor, yo voy a evangelizar. Y usted no viene. Pastor, usted no viene. Usted no tiene palabra. Los jóvenes de hoy no tienen palabra. Son, jóvenes hermosos, lindos, guapísimos. Móvil lo tienen todo. Pero palabra, ustedes no tienen ninguna palabra. pero ninguna. Ustedes son de los que dicen voy y no van. Voy a hacer y no hacen. Papá, el próximo trimestre te prometo que saco buenas notas. Más suspensos que el primero. Papá, es que el profesor me tiene manía. Ah, claro, hija, claro, claro. Cuando luego vas tú como padre a defender a tu hijo ante el examen que ha suspendido. Mire, señor profesor, es que me dijo que el examen lo tenía bien, dice el profesor. Ah, que lo había hecho bien. Espera, que se lo voy a enseñar. Y cuando te enseña el examen y ve que tiene así dos renglones, preguntas en blanco, y tú dices, madre, se te cae la cara de vergüenza. Tú vas a defender a tu hijo y tienes que bajar la cabeza. Cuando un hijo tuyo te dice, ¿cómo te haces el examen? ¡Bien! Eso de bien a mí me asusta. A mí me gusta cuando me dicen, ay, no sé, regular. Ahí aprueban seguro. Pero cuando te dicen bien, uy, 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 bien. Menudo bien. Menudo bien. Nuestros hijos jamás gobernarán hasta que no aprendan a tener palabra. Digo, amigo, se gobierna por la palabra. Si he dicho que voy, entonces ¿qué hago? Voy. Y si he dicho que ceno, entonces ¿qué hago? Ceno. Y si he dicho que ayuno, ¿qué hago? Ayuno. Y si he dicho que no ayuno, pues no ayuno. Eso lo hacen muy bien. En eso tienen mucha palabra. Qué bueno. Son muy buena gente, muy buena familia, de buen parecer. Y la mamita está ahí ayunando, orando, y está haciéndole la comidita al niño, a los niñitos. ¡Tengo hambre! Dice, hija, ¿pero por qué no ayuna? No, mamá, es que ahora estoy con la regla. No, mamá, es que ahora estoy con la época de exámenes. Ah. Y mamá se lo cree. Esta generación, ¿quién la contará, amados? La palabra añade autoridad, pero te la quita también cuando no la tienes. El gobierno te permite tener un puesto, una posición, pero nadie se sostiene en un gobierno sin palabra. Nadie, amados. ¿Qué tal un juez que está juzgando y dependiendo de las copas que se toma si juzga? A ver, piense usted. ¿Qué tal un juez que dicta la sentencia conforme le parezca hoy? Un juez tiene que valerse en la palabra, en la ley, lo que dice, todo así, y razona porque mira, esto es así, pu, 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 y esto es lo que hay. Y si ha dicho que va a mandar a alguien a la cárcel, no va a la mañana siguiente y dice, no, no, esperar, no, 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 no lo manden a la cárcel. ¿Hace eso? ¿Usted ha visto algún juez que al día siguiente va corriendo, por favor no metan en la cárcel, es que ayer me equivoqué? Cuando dictó sentencia, Diego amigo, dictó sentencia. Porque una palabra es ¿qué? Una palabra. Diego amigo, se gobierna con la palabra. ¿Dónde están los hombres que tienen aquí palabra? ¡Wow! Un montón de gente con un montón de palabras. ¿Dónde está la gente que ha dicho sí, Señor? ¿Dónde están? Yo lo haré. Yo te obedeceré. Yo estaré ahí. Yo daré el paso. Yo voy a hacer lo que tú me has mandado a hacer, Señor. Amén, amén. Yo lo voy a hacer. Otro día hablaba con un muchachito que hace 5 meses atrás le dije, hijito, esto no está bien, esto es incorrecto, cuidado, esta chica, esta situación, no va a ser fácil, tú vives en un país, ella vive en otro. No, pero nosotros creemos, el amor no nos separará, y las muchas aguas no apagarán el fuego de nuestro amor. Y entonces cogen el libro ahí, les encanta eso de Cantares, y las muchas aguas no podrán apagar el fuego, y yo te canto canciones con el bolero de Ravel. ¿Y por qué será que la gente que más se empeña es la que menos perdura? ¿Y por qué será que los que más se empecinan en poder hacer lo que no deben hacer son los que más fracasan? A ver, ¿por qué será, hijo? Le dije, hijo, ¿qué pasó al final? Oh, fue un error. Digo, no, eso no es un error, hijo. No. Errores es cuando uno pues se equivocó en poner la casilla A y puso el B porque lo desconocía. Error es alguien que lamentablemente por una falta de conocimiento no sabe hacer un examen. Pero amado, otra cosa es porque se te advierte y no quieres oír, entonces tomas malas decisiones. Eso no se llama error, hijito. Eso se llama malas decisiones que producen consecuencias. Cuando tú vas al lado de una persona y estás en un supermercado y te dice el muchacho, venga, roba algo, venga, vamos a desayunar, venga, merendemos juntos, venga, venga, llévate algo. Y dice el otro, no, yo no, venga, sí, hazlo tú, no. Y de repente lo haces, amado, y te pillan, a ver qué es. ¿Es un error o es una mala decisión? ¿Qué es eso? Una mala decisión. Un error es que sin darte cuenta se te cae algo en el cesto y lo vas a pasar. Cuando llega, oye, usted llega, ay, perdóname, ay, mira, perdóname. Tú mismo y la persona que está ahí se da cuenta que no lo has hecho a propósito. ¿O no? ¿A usted no le ha pasado alguna vez? O incluso a usted mismo no le cobran algo y usted vuelve y dice, mire, que no me has cobrado esto. Ay, mire, perdone, no me lo has cobrado. Eso es un error. Lo otro es un horror. Eso es lo que es un horror. Pero cuando luego aparecen las consecuencias de tus horrores, hay que humillarse. Es decir, me he equivocado en lo que he hecho. Me he equivocado en lo que he hecho. El gobierno que adquirió José, lo adquirió cautivo, porque en los lugares donde estuvo, él ya gobernaba. En la casa Potifar se hizo señor en la casa. En la cárcel se hizo señor en la cárcel. Siempre José gobernó aún en la cautividad. Siempre. Porque Dios lo estaba preparando ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para el trono? No, para gobernar. Para gobernar. El trono solamente es de uno. Tú gobiernas, pero él reina, que es algo diferente, distinto. Yo tengo un rey en mi nación, pero los que gobiernan, el que gobierna no es el rey, es el presidente. ¿Usted sabía eso? El rey tiene su nivel de mando, pero al final el que gobierna es otro. Diga conmigo, la generación que aprende a gobernar, diga conmigo, son como los esclavos, hablan poco, pero cuando hablan, saben lo que están diciendo. Los esclavos hablan poco, ¿o no? Sobre todo, escuchan mucho. Y eso es lo que un buen gobernador hace. Escuchar mucho y hablar lo justo. ¿Usted sabe por qué todos los gobiernos tienen un portavoz? Para no quemarse. ¿Por qué nuestro presidente no sale todo el día haciendo declaraciones? Menos mal. Menos mal. ¿Por qué el presidente de Venezuela, amado, lo agarran siempre? Porque habla de más. Porque agarran mucho a muchos gobernadores de Latinoamérica. ¿Porque hablan de qué? De más. ¿Tú has visto al presidente Obama cuando habla? Tipo tranquilito, sabe lo que dice, tiene ya lo que va a hablar. Hoy no se hacen preguntas, punto. No va a decir nada, no va a contar que tú le preguntes. Señor presidente, hoy no se hacen preguntas, punto. Después se va y mandan a Juan Lanas. A ese pregúntenle lo que quieren. Y ese ahí se quema y para acá y responde. ¿Y por qué el presidente fue y cogió ese avión para coger allí? ¿Hizo aquel? No, lo que pasa, que tal. ¿Y por qué el presidente ha hecho que...? A ese lo queman, pero el presidente sale el tipo intacto. Y el tipo sale guapo, sale hasta guapo y todo. ¿Por qué? Porque, amado, el que gobierna escucha más de lo que habla. La escuela de José fue esa, esclavitud. Y en la esclavitud aprendes a ser gobernado para un día gobernar. Dile, ¿por qué todos aquellos hombres pasaron por cautividad? Porque la cautividad te enseña a estar bajo sujeción de trono. Dile, el que gobierna, gobierna porque entiende el trono. Hasta que no entiendes el trono, jamás gobernarás. Nuestros hijos es lo que nos dicen. Papá, déjame que yo haga lo que quiera. Tú puedes hacer lo que quiera, pero entiende que hay un trono. No quieren. No quieren este trono. No quieren este trono. Ellos te dicen desde la edad que tienen, yo quiero hacer lo que quiero. Y tú dices, es que no puedes hacerlo, hijo. Ya soy grande. Sí, pero estás en una casa, hijo. Cuando estés en tu casa, haz lo que usted quiera, pero usted está en esta casa. Y no quieren entenderlo. O sí. Y cuando no lo entiende, ¿qué hacen? Se van. Se van. ¿Por qué? Porque quieren gobernar sin trono. Y no se puede, hijo. Dile, ningún gobierno será completo sin que la palabra sea la señal que esté en la boca de ellos. O lo que es lo mismo, ninguno va a gobernar sin una palabra en la boca. No se puede, jamás usted va a ser creíble ante el hombre si no primeramente es creíble ante Dios. Cuando yo le digo a Dios, Señor, si mi vida te sirve, la entrego a ti. Y yo recuerdo los años cuando estos muchachos hicieron un precepto diciendo, obedeceremos a nuestros padres, haremos lo que ellos nos digan, estableceremos la voluntad de Dios. O sea, ¿sí? ¿Seguro? ¿Lo están haciendo? ¿Qué garantías tengo yo de que usted será mañana un próximo buen gobernador de la tierra? ¿Hace de usted un buen súbdito en la casa? ¿Usted ha sido un buen siervo en su casa? Será un buen gobernador mañana. Pero el que no aprendió de esclavitud jamás gobierna. Sujeción es el ámbito que más enseña a la gente a entender gobierno. Gobierno no es trono, son cosas distintas. Ahora se lo voy a explicar si me deja. Se habla desde el trono. No, amado, se habla desde el gobierno, pero se ejerce desde el trono, o lo que es lo mismo. El trono, Dios, es inamovible. Usted no va a zarandear a Dios. Por eso la gente que se revela a la obra de Dios no se da cuenta que no va a zarandear a Dios. Y cuando usted se resiste a la voluntad de Dios, usted está dejando de tener la oportunidad de que Dios le forme para gobernar. O lo que es lo mismo, el trono te forma para gobierno. Voy a explicártelo bíblicamente. El rey sentado habla. El hombre gobierna a través de la palabra del rey. No es que José gobernaba basado en sus palabras, sino que José gobernó basado en lo que Dios dijo que iba a pasar. Diego, amigo, ¿sí o no? Dile, José tenía la autoridad porque tenía la palabra de Dios, ¿dónde? En su boca. O lo que es lo mismo, Dios habló y él escuchó lo que Dios dijo y actuó conforme a lo que dijo. Dios ha dicho 7 años de abundancia, entonces vamos a hacer silos para guardar. ¿Sabéis qué impuesto puso él? El 20%. Y durante 7 años empezó a guardar grano. Y la gente decía, ¡ay, para qué guardar! Y a guardar, y empezó a llenar silos y silos de grano porque sabía que un día iba a faltar. ¿Él fue fiel a su palabra? No, ¿a la de quién? A la del trono. Digo, amigo, el trono. El rey habla, el gobernador ejecuta la palabra del rey. Digo, amigo, gobiernas cuando permites que el rey esté sentado en el trono. Esa es la clave. Gobernarás cuando permitas que Dios esté sentado en el trono de tu vida. ¿Sabes cuándo tú te vas a hacer un hombre de autoridad? Cuando tú permitas que Dios reine sobre ti. Cuando tú dejes que Dios sea el Señor de tu vida y Él sepa que sus palabras para ti son amén, tú vas a gobernar sobre muchas cosas. Hoy tenemos una dispensación, y la dispensación de la gente que no quiere sujetarse a nada. A mí me gusta cuando en la carretera dicen 120. La gente no va a 130 por respetar la ley, sino porque no le multen. Eso es una mala praxis o una mala práctica. Amado, usted tiene que ir a 120 porque lo dice la ley, no porque le multen. Usted tiene que ir a la clase y hacer el examen bien hecho, no porque usted tiene miedo a un cero, sino porque eso es lo honesto para que usted aprenda. Yo quiero entender que todos los médicos que hoy ejercen medicina, cuando hicieron el examen de anatomía, estudiaron, porque si se lo copiaron, igual me van a tocar el pie pensando que es la oreja. ¿No? Porque perdóname, que un ingeniero se equivoque, bueno, vale, al fin y al cabo está tocando cosas ahí, pero que un médico haya aprobado su carrera a base de sobornar, ¿cómo va a ejercer la medicina si no sabe nada de medicina? ¿Cómo es eso? Me hace gracia que han cogido una consejera de Extremadura, que ella era consejera y ella misma presentó unas oposiciones. Y entonces se presentaron como 2.000 personas y ella sacó el puesto número 1 de 15 preguntas, 15 acertadas. Oye, fíjate. El primer examen, el de ella, un 10. Bueno, después el segundo, 9,75. El segundo, el mejor de todo, un 6,5. Preguntas terribles. Se las sabía todas. Mi problema no es que apruebe las oposiciones, mi problema es si está preparada para ejercer el puesto que dice ejercer, porque con medicina no se puede jugar. ¿O sí? No se puede, o sí se puede. Te va a operar el bazo y se viene aquí a la cabeza. Es de tú, espera, espera, vamos a ver. ¿No? ¿El bazo está aquí o dónde está el bazo? ¿No? ¿Dónde está el bazo? ¿Quién lo sabe? ¿Dónde está el intestino? Por aquí, ¿va? Es un regadío que viene por aquí, por este lado. Está el intestino grueso si son más gorditos y el fino si son más finos, ¿no? Así que algunos tenemos intestinos gruesos porque somos gruesos y otros más finos, por eso se dice intestino grueso porque son para los gruesos, ¿no es así? Y tenemos estómago y esófago, o esófago y estómago, o son las mismas cosas. Están ustedes entrando en duda, ¿eh? Claro, a mí no me importa tanto que usted transgreda la ley. Lo que me importa es que cuando usted transgrede la ley, hay consecuencias. Ese es el problema. No es ir a 130 kilómetros por hora, es que yendo a 130 kilómetros por hora, usted puede matar a alguien. Ese es el problema. El problema no es el pobre torero que lo han metido en la cárcel porque mató a alguien en el accidente. Todo el mundo es el pobre torero. ¿Y el que murió? A ver, ¿el que murió qué? ¿Y Farruquito, al que mató, qué? Venga, a ver, dígame. ¡Hale! ¡Hale! ¡Fíjate! ¡Estácate que está acá! ¿Y el que murió? ¿Dónde está el que murió? Que estaba cruzando un paso de peatones. ¿Y el que murió, hijo? El problema no es que tú te saltaste un paso de peatones, es que mataste a alguien. Ese es el problema. El problema, amado, no es gobierno. El problema está en que, amado, cuando transgredes las leyes del reino y las leyes del trono, gobiernas mal. Digo, amigo, jamás te presentarás ante el rey o ante el trono, jamás, hasta que no aprendas a gobernar. Un montón de gente quiere gobernar en este tiempo. ¡Wow, la gente! Digo, mío, José es la promoción asegurada. No hay un hombre en toda la Biblia. El único hombre que le veo más o menos en la formación de José fue Daniel. Pero no hay un hombre formado para el trono como lo fue José. Porque fue una promoción bien promocionada. ¿Te puedo leer esto? Voy a leértelo. La mayor ausencia de gobierno siempre provoca la mayor necesidad del mismo. Cuanto menos gobierno hay, más se necesita. Más leyes no es más orden, es menos orden. Más leyes no es más orden, es menos orden. No matar es no matar. No, bueno, es que esto es un homicidio involuntario, porque esto así, porque entonces hay que poner una ley para esto. No, pero este de la otra, porque esto era aquí, y entonces era con nocturnidad, pero no se tenía, sí tenía. No es intencionado. Entonces, amado, no matar es no matar, y se acabó. Más leyes no es más orden, es menos orden. En muchas ocasiones, cuanto más desorden hay que poner más orden, más leyes. A mí me admiran en Estados Unidos muchas cosas que los americanos hacen, porque tienen un sentido profundo del orden. Tú vas a una visa americana y te presentas allí en el ¿cómo se llama? Inmigración. Y entonces te mandan una lista así, te dicen, Conteste esta pregunta. ¿Usted ha venido a asesinar al presidente de Estados Unidos? Dices tú, ¿cómo? ¿Usted transporta droga? ¿Usted lleva más de 10 mil dólares en efectivo? ¿Usted ha estado en alguna granja y ha tocado animales? O sea, preguntas que tú dices, ¿y si lo he tocado te lo voy a decir? ¿Y si yo vengo a ¿cómo se llama? A traficar con droga, ¿te lo voy a decir? Es que así de simple es el norteamericano. Es que se lo crees y tú se lo dices. El problema no es la simpleza del norteamericano. El problema es la maldad del que no sabe contestar. Ese es el problema. El problema es que nosotros no entendemos que cuando uno ha dicho no, es que no, se acabó. No hay más que hacer. Al norteamericano no le falles, porque como le falles, la pagas, pero por el resto de tus días. Tú dices que no vas a matar al presidente, él se lo cree, pero como lo mates, oh mamá, te van a dar palos hasta en el DNI. Yo siempre he dicho, pero qué simpleza. ¿Usted se imagina que cualquier colombiano tuviera que hacer esas preguntas? ¿Usted ha venido a España a traficar con droga? Vaya pregunta hacéis los españoles, hombre, parecéis tontos. ¿Usted es un sicario que viene a matar a alguien? Te lo voy a decir a ti. La consulta es que a la mayor nivel de ausencia de gobierno implica una mayor necesidad del mismo. Nuestros problemas, hijos, los problemas de ustedes, no es falta de gobierno. Vuestro problema es que no queréis someteros al que hay. Nuestros hijos han aprendido a eludir autoridad. Eso es lo que han aprendido. A mentir. ¿Saben cómo mienten los jóvenes hoy? Con una impunidad. Se copian en los exámenes y se quedan tan tranquilos. El otro día se le moja un teléfono a una mamá. Estábamos intentando ayudarle para repararlo. Le ayudamos a reparar el teléfono a la mamá 2 días después. Y cuando lo pone, sale el anuncio. Y está el hijo mirando. ¡Ay, mamá, te están entrando los correos! ¡Qué lindo! ¡Entran todos los mensajes! Y dice, ¡ah, mira, que tienes un correo al colegio! Su hijo tal ha faltado al colegio y uno ha ido. Y dice, hijo, ¿qué ha pasado? O sea, el mensaje que le entró era que él había hecho novillos. Y dice la mamá, ¿y qué pasó, hijo? Lo que pasa que... ¿Eso, usted le suena eso de lo que pasa que? ¿Le suena? No, lo que pasa, mamá, espera que te explique. Yo te explico. Si esto es poco que explicar. ¿Fuiste al colegio o no fuiste, hijo? No, lo que pasa es que, mira, mamá, un amigo mío tenía que cambiar la iPad que estaba estropeada, fue a repararle y fui a acompañarle. ¿Y qué excusa es esa? No, lo que pasa es que fuimos a comprar un bocadillo y después llegamos tarde y no nos dejaron entrar. ¿Y qué excusa es esa? Diga conmigo, ausencia de gobierno. El faraón tenía un trono, pero no gobiernos ni gobernantes que lo representasen. Una de las carencias de Egipto era esa. Tenía mucha gente sabia, pero no tenía autoridades ni gobernadores. Cuando vio a José, dijo, este me va a representar bien a mí. Este va a ejercer mi palabra con autoridad. Este muchacho ha aprendido a someterse y va a hacer que otros se sometan. ¿Acaso usted no cree que José tenía autoridad para hablar a los esclavos que trabajaran? ¿O no? Cuando veía a los esclavos trabajar, decía, miren, trabajen, porque yo fui ¿qué? Como ustedes. ¿O no? Tiene la oportunidad. Tuvieron la oportunidad. Porque, amado, el faraón tenía gente. Tenía trono, pero no gente que lo representase. Tenía una palabra, pero no tenía gente sabia. Tenía sueños, pero no intérpretes. Y hoy la sociedad tiene muchas cosas, pero si algo carece de la sociedad es de gobernadores, de gente que gobierna bien. No hay gente ordenada, no hay gente que gobierna bien, ni en la propia casa se gobierna bien. La carencia actual, amado, es gente ordenada, que sepa bien lo que se trae. Pase usted a la habitación de su hijo y usted me dirá cómo es el gobierno de la casa de su hijo. No se saben gobernar ni a ellos mismos. ¡Mamá! ¿Has visto mi libro de matemáticas? Y 5 días sin libro de matemáticas, dando vueltas. ¡Mamá! ¿Dónde está la chaqueta roja? Y la chaqueta roja está entre tanto montón que hasta que llegan a ella. Dile, ausencia. José es un siervo formado en el duro trato del cautiverio. José es un hombre que acaba dominando sobre la cautividad. Digo, amigo, aquel que fue cautivo, cuando se hace gobernante, domina la cautividad. Esto es muy importante porque me hace ver que José fue enseñado por Dios para dominar cautividad. La cautividad o te cautiva y te mata, o la cautividad la dominas tú. José acabó dominando su propia cautividad. Él fue libre en cautividad cuando era cautivo en la cautividad. Lo que le hizo ser un hombre amado con gobierno fue que gobernó la cautividad. Y la cautividad comienza en tu mente, hijo. Y la cautividad comienza en cuando la gente está diciendo, no estudies, no seas tonto, ¿para qué vas a venir? Pues vete, pues búlete, pues yo me copié en el examen y no me han visto, pues yo robé, pues yo hice a la iglesia, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué vas a ir? ¿Pero para qué quieres? ¿Qué domingo más uno? ¿Para qué quieres hacer eso? Ah, es el pastor muy aburrido, ¿para qué quieres ir al discipulado? Venga, venga, déjalo, déjalo, déjalo.
Eres más esclavo de lo que piensas que eres, hijo. Estás más cautivo de lo que tú piensas que estás. La cautividad te ha cautivado y no te ha dejado que domines sobre ella. José, digo mío, José, el cautivo, aprendió a dominar cautividad.
Digo mío, la cautividad te hunde en el foso o te ayuda a dominarla. Egipto o te mata o Egipto te da palabra. Si tú eres capaz, amado, de saber vivir en el tiempo bien difícil, un día Egipto te da la oportunidad de que le gobiernes. Pero si usted no lo hace, eso jamás lo podrá hacer. Uno de los grandes dilemas del siglo en que vivimos como hijos de Dios es que, amado, estamos cautivos al sistema y no hemos dominado sobre el sistema. Hoy todo el mundo grita su necesidad, exclusivamente eso. Hoy la iglesia se ha convertido en solamente pedir, pedir, pedir y pedir. Solamente eso. Pedir, pedir y pedir. No hay gente que tenga la solvencia de entender que si te falta algo, será porque Dios quiere enseñarte algo. No. Hoy tú quieres inmediatamente suplir tu necesidad.
Que yo tengo 5 años y llevo tanto tiempo y no tengo novio y no tengo novia y yo no tengo esto y por qué no tengo aquello y por qué ese sí tiene y yo no y yo quisiera y yo no quisiera.
Y no eres capaz de dominar tus impulsos, hijo. Amado, cuando José se presentó ante Faraón, ¿qué lo cambió? Una mudita y un afeitadito lo hizo bueno a José. No. La muda y el afeitado iba por dentro. Hoy la gente se muda y se pone guapa para asistir a una entrevista de trabajo a ver si le aceptan, pero nunca mudó su corazón ni se afeitó su carnalidad. José, la mudita y el corte de cabello no lo hizo bueno. A José lo hizo bueno 13 años que lo afeitaron por dentro. Cuando él se puso ese vestido, él sabía que ese día iba a ser libre. Cuando José se puso el vestido de lino que el faraón se lo dio, se dio cuenta que ese día estaba exteriorizándose lo que por años él ya había aprendido. Yo, una de las cosas que más anhelo de ustedes como jóvenes y lo que le pido a Dios, que sean lo que tengan que ser, pero sean auténticos. Porque, amado, qué hipócritas, mentirosos, rejugadores y vainitas que son ustedes como jóvenes. Amados, son rejugadores. Mienten, pero de una forma son hipócritas, les cuesta entender lo que es adorar, buscar a Dios. Tienen un nivel de capacidad con Dios tan pequeño. Ustedes, para ustedes la Biblia es el libro que ustedes pasean. Ya ni se pasea, ya se deja hasta en la casa. Si yo le digo a usted, a ver, dígame cuántos trajeron su Biblia. A ver, levántela, a ver cuántos trajeron su Biblia. Madre mía, la madre de los tomates. Flojicos. Flojetes. Y porque casi todos son niños. Los niños se la traen porque el mamá le dice, llévate tu Biblia. Pero los mayores no se la traen, ¿eh, Angélica? Los niños se la llevan y la madre no se la trae. Pero será posible. Bueno, era el coche que no te cabía. Diga conmigo, una muda y un afeitado no lo hizo a José un hombre nuevo. 13 años mudando su corazón y llorando en aflicción, lo hicieron un hombre. Dile, un extremo trato lo promocionó al trono. El afeitado y las ropas lo pusieron frente al faraón, pero la muda de carácter lo sentaron junto al faraón. Tú te puedes poner ante el faraón para que te dé una oportunidad, pero si aquí no ha cambiado nada, jamás te sientas a su lado. Y eso va a pasar en muchos de ustedes. Que Dios me ayude a equivocarme. Ustedes se ponen una muda los domingos, se afeitan, pero nada más. El traje a ustedes no los cambia. El carácter común de la gente te permite subsistir en Egipto, pero la mejora, el trato en tu carácter, te permite promocionarte en Egipto. Hay gente que jamás se presentará ante faraón, y hay gente que Dios la va a promocionar para sentarse enfrente de él. Un día será así. No solo haber nacido en este tiempo es haber entendido este tiempo. José no solo nació en un buen tiempo, sino José entendió el tiempo. Diga conmigo, no es nacer en la cuarta generación, es entender la oportunidad de la cuarta generación va a promocionar a la mejor a mucha gente. Diga conmigo, la demanda del deber por encima de la demanda del placer. Digo, amigo, la demanda del deber por encima de la demanda del placer. Y dijo faraón a sus siervos, este es el idóneo, no hay ninguno como él. Eso no lo dijo por guapo. Los 13 años salieron por sus poros. El carácter se vio en sus ojos. El dolor solo de un muchacho solo se dejó ver en sus palabras. La dependencia de Dios fue clara cuando Dios le dijo, José le dijo, de Jehová Dios es la interpretación de los sueños. Ni yo tan siquiera soy. Dice que el rey lo vio idóneo y los siervos lo vieron idóneo. Todos lo vieron idóneo. Un joven de 30 años administrando la potencia más importante de aquel tiempo. Tenía 30 años. No pesó la edad. Digo, amigo, pesó 13 años de cautividad. Eso es lo que lo llevó a ese hombre a gobernar y a entender ¿quién se sentaba en el trono? Faraón, en representación de Dios. Dile conmigo, 13 años. Lee conmigo Apocalipsis 22, porque no puedo dejar de leer este pasaje tan hermoso, que es el pasaje final de la historia de la humanidad. Este es el pasaje hacia donde vamos. Este es el pasaje glorioso. Hoy No vemos nada de esto, pero un día lo veremos. Dice así, versículo 1 del capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos, ¿qué? Le servirán. Dile cómo es, que el que está sentado es él, y nosotros, ¿qué hacemos? Le servimos. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá ya más noche, ni tendrán necesidad de luz de lámparas, ni de luz del sol, porque Dios ese Señor los iluminará. Reinarán. Eso te incluye a ti. Dile, reinarán por los siglos de los siglos. Padre, muchos jóvenes, Señor, gritan que quieren llegar al lugar. Muchos jóvenes gritan en tantos congresos que ellos van a reinar. Muchos jóvenes hablan de la generación que va a cambiar, la generación que va a conquistar, la generación que va a hacer. Muchos jóvenes, oh Dios, gritan con 20 años, cuando tienen 28, nada de eso se acordaron. Muchos de estos jóvenes tienen una palabra para dar un día en un culto especial, pero no tienen el ejemplo para hacer que esa palabra permanezca en sus vidas. Muchos de estos jóvenes un día tendrán la oportunidad de presentarse ante el Rey, pero no sé cuántos llegarán a eso. Muchos de estos jóvenes no se darán cuenta que, Señor, la proporción del trato va a dar la proporción de la gloria, de la bendición, del gobierno, de la estatura, de la autoridad que se va a conseguir. ¿Qué tal si de aquí sacaras un José, simplemente uno, que se sentara al lado del gobierno de este país? ¿Qué tal si sacaras de aquí un José que se sentara, por ejemplo, a presidir como consejero en el ayuntamiento de esta ciudad? No es gente sentada en el trono, es gente gobernando junto al trono. Es gente gobernando por la palabra, no es gente gobernando con teorías. Gracias por los tronos. Para mí solo hay uno. Hay un solo trono con muchos gobernadores. Hay un solo Dios con muchos que le representan. Que así sea, gracias, oh Dios.